¿Crees que puedes tener síndrome de ovario poliquístico? Y si es así, ¿qué consecuencias puedes tener? Existen muchas dudas y malentendidos sobre este trastorno hormonal que vamos a aclarar hoy y, como siempre hacemos aquí, con uno de los mejores especialistas. Eloísa Santiago, cuéntanos.
Como dices, el síndrome del ovario poliquístico es un trastorno hormonal que afecta a entre el 6% y el 13% de las mujeres en edad fértil, pero muchas veces se desconoce o se infravaloran sus síntomas. Hoy vamos a hablar con el doctor Ignacio Lobo, que es el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Quirón Salud Vizcaya, para saber más sobre este síndrome. Doctor Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es el síndrome del ovario poliquístico y por qué se produce?
Bueno, cuando hablamos de la palabra síndrome, en realidad no hablamos de una enfermedad, sino de un conjunto de síntomas o signos que padecen las pacientes. Entonces, si hablamos del síndrome de ovario poliquístico, como bien has dicho tú, es un trastorno hormonal, un trastorno, un desequilibrio de las hormonas sexuales femeninas que característicamente presentan una elevación de las hormonas masculinas, de los andrógenos, y de ello se traduce un trastorno de la ovulación. Los pacientes ecográficamente van a tener una especie de folículos, porque llamamos quistes, es un mal empleado, múltiples bolitas, múltiples folículos en los ovarios, y de la no ovulación y el exceso de andrógenos se deriva también un trastorno de la menstruación. Ciclos largos, reglas cada 35, 40, 50, 60, 90 o incluso en algunos casos extremos hasta la falta de regla.
O sea que no es lo mismo, ¿no?, tener el síndrome que tener ovario poliquístico.
Exacto, el ovario poliquístico simplemente es una característica ecográfica. Lo podemos ver en muchas pacientes, ecográficamente hacemos, tienes la imagen característica, pero sin embargo la paciente no nos cuenta ningún síntoma, no tiene ningún problema. En ocasiones podemos tener solo cosas parciales, efectos parciales. Por ejemplo, nos pueden venir mujeres que solo tienen retrasos menstruales, pero todo lo demás está bien. Otras pueden asociar a la vez trastornos metabólicos como la obesidad, también pueden tener trastornos del vello, aumento del vello, hirsutismo. También pueden tener aumento de la secreción grasa en la piel con acné o incluso pérdida de cabello parecida a la de los varones por el exceso de andrógenos. Y de la falta de ovulación o de la ovulación irregular, también algunas pacientes nos cuentan que pueden tener problemas de consecución de embarazo, que no es una esterilidad, pero sí una cierta dificultad para conseguir gestaciones.
¿Esos son los principales síntomas o es habitual que pase desapercibido?
De lo que es el ovario poliquístico, que es solamente la característica, vemos muchas pacientes. Pero ya cuando hablamos del síndrome de ovario poliquístico, lo que pasa es que las pacientes tienden a minimizar los síntomas. La mayoría tiene alguno, varios incluso. Lo que pasa es que los han normalizado. Tienen más granitos, tienen más vello, tienen más secreción grasa en la piel, las reglas son un ciclo un poco largos. Pero bueno, ha sido su vida prácticamente siempre así y lo minimizan. Pero realmente es raro que las pacientes con el síndrome no tengan ningún síntoma desde hacía de hace tiempo.
O sea, que no pasa desapercibido, ¿no? O sea, que sí.
No,
que
generalmente no. Las pacientes lo notan.
Claro. ¿Y qué riesgos tiene si no se diagnostica o no se trata?
Depende un poco de la edad en la que nos encontremos con la paciente. Si nos encontramos una paciente en edad fértil que lo que busca es embarazo, el principal riesgo que va a tener es que le va a costar mucho o incluso igual de forma natural no puede. Igual necesita una pequeña ayuda para conseguir ovular. Las pacientes que tengan trastorno metabólico, es decir, que puedan tener resistencia a la insulina, con tendencia a tener, incluso desarrollar diabetes, con una elevación de andrógenos, podemos tener a riesgo a futuro, pues de tener trastornos sobre todo cardiovasculares. Un riesgo no solo de un infarto, sino de una trombosis, una CV, lo que la gente entiende como un accidente isquémico cerebrovascular. Esos serían los riesgos los más graves. La mayoría de las pacientes con mediano control, con mediano tratamiento, o incluso a veces después de haber tenido algún embarazo que tiende a normalizar a veces la función de los ovarios, pues muchas veces ese riesgo se minimiza.
Claro. ¿Y cómo se diagnostica hoy en día?
Bueno, pues el diagnóstico básicamente es por la clínica, la exploración, es decir, la paciente cuando nos viene a la consulta ya vemos un cierto perfil, ella nos cuenta los síntomas que tiene. Ecográficamente la vamos a ver los ovarios y con estos folículos, con estos multitud de folículos, generalmente pues tenemos que contar un número determinado amplio. Además la imagen es muy característica, es como en rueda de carro, todos los folículos periféricos con la imagen central del ovario sana. Y luego, si tenemos alguna duda, pues siempre podemos recurrir a las pruebas analíticas, pedimos hormonas y vemos cómo estas hormonas presentan una leve alteración con la elevación de los andrógenos y una leve alteración de la relación FSH y LH, que son las hormonas que libera el cerebro, y vemos que la LH está pues tres veces por encima de la FSH cuando lo normal es que estén más o menos uno a uno.
Ya. ¿Se puede prevenir el síndrome de ovario poliquístico?
Prevenir, siempre se puede prevenir. La prevención básicamente está en cuidar aquellos, digamos, en mejorar aquellas cosas que a veces el síndrome de ovario poliquístico produce. Por ejemplo, está relacionada con la obesidad, entonces, y con síndrome metabólico. Si conseguimos que las pacientes normalicen su peso con dieta, ejercicio, incluso actualmente con las nuevas medicaciones inyectables que tenemos, y no voy a decir ninguna marca, podríamos, normalizando su peso, probablemente normalizar parte de la función hormonal que tienen. El ejercicio también se ha visto que ayuda a normalizar, digamos, este síndrome. Hay que cuidar mucho el estrés, evitar situaciones de estrés, siempre en la medida que se pueda, y también un poco mejorar el sueño. El dormir mal, sabemos que altera los ritmos hormonales, entonces el hecho de descansar bien también ayuda a mejorar. Sueño, ejercicio y dieta, básicamente.
Claro, que eso sirve para muchas cosas. Y diagnosticado ya, ¿qué opciones de tratamiento existen?
Pues va a depender un poco también de la situación de la propia paciente. Es decir, si tenemos una chiquita joven que realmente el único problema que tiene son los retrasos menstruales, pues probablemente igual no le proponemos simplemente ningún tratamiento o un tratamiento periódico para que tenga reglas normales. Si asocia más problema, utilizamos mucho en la edad fértil, para evitar además el embarazo, los anticonceptivos hormonales. Porque lo que van a hacer es normalizar el nivel hormonal, sobre todo de andrógenos, a nivel de los ovarios, de forma que vamos a minimizar los síntomas, pues como el hirsutismo, el vello, o sea, la grasa en la piel, etcétera. Y pasado ese tiempo, digamos, de edad fértil en el que no queremos embarazo, estamos en edad fértil y queremos embarazo, cambiamos el tratamiento y lo que hacemos es ayudar a inducir la ovulación y que las pacientes tengan más opciones de conseguir una gestación espontánea sin tener que recurrir a ninguna técnica de reproducción asistida. Todo eso si además no tenemos otras alteraciones metabólicas, como por ejemplo la insulina alta, que en este caso podemos utilizar, por ejemplo, la metformina, que se utiliza para normalizar los niveles de azúcar y disminuir el síndrome metabólico.
Y ya hemos dicho que los hábitos de vida tienen impacto en el desarrollo o en la evolución.
Exacto, sí. Al final, si tú haces una vida sedentaria, una dieta rica en grasas, al final con la tendencia a la obesidad, etcétera, y el sedentarismo, al final sabemos que eso va a empeorar. La obesidad va a ir creciendo, el síndrome metabólico va a ir creciendo, aparecerá la diabetes si no la tenía ya, va a ir empeorando el cuadro. Mientras que si no le ayudamos al síndrome, al contrario, lo atajamos manteniendo un normopeso, un ejercicio físico regular, que no tiene por qué ser intenso, pero por lo menos sí constante, y un sueño, digamos, reparador, probablemente consigamos, llegado al embarazo, consigamos normalizar el síndrome.
Para terminar, doctor Lobo, ¿qué mensaje daría a quienes conviven con este síndrome o tienen todavía algunas dudas?
Bueno, lo primero, que si tienen sospecha de que lo tienen, que lo consulten, o sea, que no se lo callen, porque el principal problema de tener un problema es no reconocerlo, que te guíen en cómo poderlo solucionar. En algunas ocasiones, si además hay una pequeña alteración de la esfera psicológica por el problema que tienes, pues a veces hay asociaciones, grupos que te pueden ayudar porque viven lo mismo que tú. Y luego también que se pongan en manos a veces de especialistas en nutrición o en deporte para iniciar un cambio en sus hábitos saludables. Es decir, uno espontáneamente lo puede hacer, pero a veces no lo consigue. Procrastina o simplemente le cuesta.
Estábamos hablando con el doctor Ignacio Lobo, que es el jefe del servicio de ginecología del Hospital Quirón Salud Vizcaya, y yo creo que hemos aprendido hoy bastante más sobre este síndrome. Doctor, gracias. Bueno, pues hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Y ahora estamos a punto de alcanzar las 12:30. Eso significa que te vas a quedar con Herrera en COPE.